Hace casi 2 meses ponía rumbo a Japón, al país del sol naciente. Quería ver el otoño, las hojas cambiadas de color, pero se encontró con que el clima sigue siendo muy caluroso y es que el cambio climático es palpable en cualquier punto del mundo. En extensión es más grande que Alemania e Italia, pero más pequeña que Francia o el Estado español. Aún así, su población es muy densa y ocupa el 10º lugar entre los países más poblados. Nuestra invitada nos habla de una población envejecida que pone muchos impedimentos para la población extranjera. Su número de la mala suerte es el 4 y casi todos los pisos que se alquilan a foráneos están en el cuarto. Virginia Nebral, ¿cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas, bien, aquí, reubicándome.
Oye, Virginia, todo un mundo, ¿no?, viajar a Japón.
Sí, la verdad es que te sorprende porque es como una cultura como muy distinta. Yo qué sé, pues por ejemplo, vas llevando tu basura a todos lados porque no encuentras como una papelera en ningún sitio, ¿no? Y dices, bueno, será porque son mega limpios, que lo son, esto no lo quita. Pero no, tiene que ver con un atentado que tuvieron en el 95 y desde entonces, pues bueno, pues la opción que tuvieron porque metieron los explosivos en las
bolsas,
las papeleras, sí. Y entonces, pues lo que decía el gobierno fue, bueno, pues las quitamos y así pues no existe el problema. Y entonces es que no encuentras una papelera más que en los convenience, que les llaman ellos, los 7-Eleven, en los Family Mart y así.
Oye, Virginia, llegar a Japón en una ruta por el centro, además del país, porque comenzasteis en Osaka, terminasteis en Tokio. Yo te preguntaba, ¿todo el mundo viajar a Japón con unas costumbres muy diferentes probablemente a otros países a los que has viajado? A un país, por cierto, que tiene fama de caro, no sé si lo es.
Bueno, sí, es verdad, yo lo recuerdo hace muchos años que era como, a Japón, ya iré, ya tocará en otro momento. El yen ha bajado mucho, el yen es la moneda japonesa, ahora mismo 1.000 yenes creo que rondan los 6 euros, y la verdad es que es como la pregunta del millón, ¿no? El precio tal, es muy caro tal. Yo no creo que sea más caro que viajar por Europa. Otra cosa es que ya que te vas a la otra punta del mundo, pues la gente, claro, no se va mínimo para 3 semanas, 1 mes, entonces, claro, pues acumula como mucho gasto, ¿no? Pero en sí, yo diría que los alojamientos, parecido, quiero decir, aquí tampoco en Bilbao no te alojas por menos de 80 euros en un hotel, o 50, yo qué sé. Pero te quiero decir que puedes encontrar pues alojamientos que sean algo más barato que ese precio que he dicho, evidentemente como una especie de albergues. La comida es más barata que aquí, puedes comer por 10, 15 euros, depende, ¿no? También si estás comiendo sushi todos los días,
pues terminas aborreciéndolo.
Bueno, puedes terminar aborreciéndolo, pero también es verdad que es más caro, claro, el pescado es más caro, el pescado semicrudo, pues mucho más. Pero yo no diría que es, o sea, entrar a los sitios, bueno, pues al final en muchos sitios pagas 300 yenes, 500 yenes, que ya hemos dicho que son como 2, 3 euros. No me pareció especialmente caro, la verdad.
Bueno, comenzasteis en Osaka, el centro gastronómico, ¿no? Allá con platos típicos que algunos conocemos y otros no. ¿Por qué comenzasteis en Osaka, en ese centro del país, y por qué terminasteis en Tokio?
Bueno, pues era un poco porque pretendíamos hacer, bueno, algo que no has comentado es que yo fui con una agencia, con Paso Noroeste, entonces se pretendía hacer como una especie de ruta más o menos circular, más o menos. Entonces, se entra por una ciudad y se sale por otra, que se podía haber hecho al revés, o sea, pero es verdad que vimos como la parte central, o sea, no fuimos ni a la zona norte, Sapporo, a esa isla, ni a Okinawa, que es el sur. Entonces, bueno, pues ahí al final a nosotros nos tocó como entrar en Osaka, y como bien has dicho, es el centro gastronómico y hay platos como súper típicos de allí, de esa zona de Osaka, que es el okonomiyaki, que es una especie como de tortilla japonesa, que la puedes, es tan conocida ya que en otros muchos sitios, en Miyajima, o sea, puedes probarla. También tienes, bueno, puedes estar diciendo nombres también aquí en japonés, que nadie me entienda.
Que no es fácil, pero, bueno, que no es fácil.
Yakitori, brochetas que son como brochetas de pollo, tienen los mochi, que son dulces, que eso sí que los conocerá la gente porque los habrá probado aquí. Bueno, hay un poco de todo, pero es verdad que Osaka es como el centro neurálgico de la gastronomía, que se dice, porque se puede comer muchas veces en la calle o en izakayas, que se llaman, que son como los tabernas o los bares japoneses, estos que se que nos tenemos hecho en el imaginario, que es como una barra que tú llegas y casi la barra te ponen a comer y ahí mismo te atienden, pues algo así.
Oye, de Osaka pasasteis, bueno, fuisteis a muchas ciudades, a muchos pueblos. Quizás en cada uno de ellos vamos a comentar lo que más te llamó la atención, ¿no? De Osaka fuiste a Nara, es el primer contacto, ¿no?, con templos sintoístas y budistas, ¿no?, que son complementarios.
Sí, o sea, desde luego en Japón la religión como originaria se supone que es el sintoísmo, pero luego tiene muchísima relación con el budismo y al final conviven esas dos religiones, por decirlo así, ¿no? Entonces, pues hay muchos torii que son como las puertas que entran a los santuarios donde tienen que hacer como la purificación, la limpieza y no sé qué, pero luego hay muchísimas también pagodas, que es más típico como budista. O sea, conviven mucho entre... O sea, tú le preguntas a un japonés si es sintoísta budista y no te vas a saber decir. Y eso es, y Nara fue como el primer contacto un poco con ese mundo, esa diferencia religiosa, ¿no? Porque, bueno, pues al final aquí, creamos o no, históricamente somos cristianos.
Sí, estamos hablando además de un pueblo que tuvo su importancia, ¿no? En Japón fue la primera capital allá en el siglo VIII, ¿no? Y tiene muchos lugares declarados patrimonio de la UNESCO.
Sí, tiene, o sea, muchísimos, y además una cosa que llama mucha atención cuando llegas a Nara es como que hay muchísimos ciervos, ¿no? Que la historia se remonta a, bueno, a un emperador japonés que se pidió que fuera, es como una cosa, bueno, no hay tiempo ahora tampoco para explicarlo, pero es verdad que hay muchos ciervos, que no todos son como súper amables, todo el mundo pisado y se batido y Bambi y algo así. Bueno, cuidado con darles de comer porque desde luego no van a dejar rastro. Pero es verdad que la gente convive, sí, con ellos.
Bueno, de Nara fuisteis a Koyasan, es una zona de templos budistas, ¿no?, donde se encuentra también el cementerio más grande de Japón, pero llegar creo que no fue sencillo, ¿no? Porque claro, ¿cómo os habéis estado moviendo por Japón?
Pues es que hay que coger muchos, para moverse por Japón hay que coger muchos trenes, que además, curiosamente, los trenes están... bueno, les pertenecen a empresas privadas, entonces vas, llegas a una estación de tren, la que sea, que me da igual, y en general, pues la de Tokio, la de Kioto, la de Osaka, son enormes, te encuentras ahí con 20.000 carteles que te vuelves un poco tarumba, hasta que ya te vas haciendo como, ¿dónde tienes que mirar? Pues si tienes un pase de JR, que es lo típico que se decían antes, ¿no? El Japan Railway Pass, que es este JR, que ya no merece mucho la pena porque han seguido sacando otros pases y si no vas a estar suficiente tiempo, pues yo creo que sale como muy caro. Y entonces, pues sobre todo es en trenes de las diferentes compañías. Hay mucha gente que conoce como el tren bala, que es como el Shinkansen, sí, que se llama allí. U otras compañías que luego, depende qué zona, pues las llevan unas compañías u otras. Para ir a Koyasan, concretamente, que es una zona que está además como en una especie de alto, por decirlo así, tienes que coger pues un tren, un funicular, y luego ya más o menos estás lo que sería como en el pueblo, la parte baja, entonces un autobús que te lleva un poco por lo que sería el pueblo, pues hasta el cementerio, por ejemplo, que le llaman Okunoin allí, que está como al final del pueblo, ¿no? Entonces, bueno, pues es un poco trajín llegar allí.
Claro, después de llegar a Koyasan fuisteis a Kioto, es una ciudad que no sufrió, ¿no?, bombardeos estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial, conserva muchísimos templos, tiene un gran patrimonio histórico, es una de las ciudades, yo creo que igual más conocidas, ¿no?, de Japón. Pero es que desde allá pasamos de Kioto y nos vamos directamente al lugar que os llevó hasta Hiroshima, ¿no? Digo porque Hiroshima yo creo que se ha convertido en, es un símbolo, sin lugar a ninguna duda, ¿no? Allá es donde se encuentra el Museo de la Paz. ¿Qué sensaciones da cuando uno llega a esa ciudad, a ese pueblo, y está en las inmediaciones del museo, a escasos metros además, de donde cayó la primera bomba atómica?
Total, pues yo creo que uno no se hace a la idea hasta que entra lo que es en el Museo de la Paz, que vas viendo, leyendo o escuchando como un poco los horrores de mucha gente. Evidentemente lo vas escuchando a través de una voz que habla en castellano, que no es la persona que lo recibió, pero yo creo que ahí es cuando eres muy consciente de, porque además es un museo que tampoco es muy grande, pero al final de él es como que ves el tamaño que tenía la bomba atómica, que era algo muy pequeño, el daño que hizo. Claro, al final no solo es un daño de cuántas vidas humanas se llevó por delante, ¿no? Uh-huh. Sino son pues los hijos e hijas de esas personas, gente sobreviviente o superviviente, que luego pues tuvo criaturas y al final pues muchos de ellos tienen, pues han desarrollado cánceres o yo qué sé, cualquier otra cosa. Y entonces, y además muchos de ellos tienen como un rechazo social, ¿no? Que les llaman los Ibakusha, que son como los supervivientes de aquella bomba. Y mucha gente todavía, bueno, en su día creía que bueno, pues que lo que les pasaba podía ser contagioso. Y entonces por eso tenían un poco, pues ese rechazo, ¿no? Entonces no basta solo con haber pasado por aquello, que tus familiares hubieran pasado por aquello, para que encima pues claro, tú tengas como un rechazo, ¿no? O sea, yo creo que es heavy.
Tremendo, y sobre todo estar, como decíamos, a nada, a escasos metros, ¿no?, de donde cayó precisamente esa primera bomba atómica. Estamos hablando de Hiroshima. Oye, en este viaje habéis podido comprobar, habéis podido ver lugares, ciudades muy conocidas, otras menos, ¿no? Pero sobre todo habéis podido tener también experiencias, ¿no? Porque entrasteis en los onsen. ¿Qué son los onsen exactamente, ¿no? Porque son baños termales, tipo spa, ¿no?
Sí, es una cosa que es que hay además en muchísimos...
Que es muy típico de allá.
Sí, es muy típico de allí. Además hay, o sea, los onsen originariamente, como tú bien has dicho, son baños termales. Y entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tiene que ver con aguas naturales, que se supone que tenía algún tipo de beneficio en la salud de las personas. Hoy en día, bueno, pues evidentemente es más como tipo spa, entonces hay algunos naturales y hay otros que no son naturales, que es como agua, bueno, pues que calientan a X temperaturas para, bueno, para que la gente las disfrute. Entonces hay algunos onsen que tienen sauna, otros no, hay alojamientos que tienen onsen de forma gratuita para que se aloje allí. De hecho, las duchas suelen estar en el onsen porque siempre tienes que duchar antes de entrar en el onsen, claro, por higiene, obviamente. Entonces, bueno, lo más interesante o lo más es estar en un onsen que puede estar en el exterior y entonces estás como a una temperatura muy cálida cuando estás viendo el exterior, ¿no? Yo creo que eso es como lo más interesante, pero bueno, eso no pasa en todos.
Claro, tienen sus características, ¿no? Porque creo que no permiten, o muchos de ellos no permiten ir con tatuajes, y son baños termales en los que las personas van desnudas.
Sí, porque hay una separación por sexo-género. Entonces, claro, los chicos y las chicas van por diferentes sitios porque se desnudan y entonces, bueno, pues se pegan una ducha, tal, y entonces luego entras. Y el tema tatuajes tiene que ver mucho con la yakuza, la mafia japonesa, que llevaban tatuajes, y entonces no están del todo bien vistos. Evidentemente, con los Juegos Olímpicos, incluso creo que antes hubo un mundial de rugby, bueno, pues evidentemente mucha gente de Occidente que va allí de turismo, pues llevan tatuajes y los van poco a poco aceptando. Pero tienes que informarte antes de en cuáles sí y en cuáles no. Porque, claro, te puedes llevar una sorpresa de que no acepten tatuajes y ya está. Hay en algunos sitios que los aceptan, pero tapados, todo depende del tamaño de tu tatuaje. Si llevas una cosa muy pequeña, pues te lo puedes tapar. Si es una cosa muy grande, pues no.
De medio cuerpo, pues es como más difícil.
Efectivamente.
Habéis estado en onsen, habéis comido comida, como es lógico, gastronomía japonesa. Habéis estado en castillos, en templos, en los Alpes japoneses. Habéis probado de alguna manera, ¿no?, también los medios de locomoción, ¿no?, de Japón. Llegasteis a Tokio, la capital, que tiene muchísimas cosas que visitar, infinidad de barrios. Es una macro ciudad. Pero yo te preguntaría, habéis estado en mercados también, ¿no?, en zoos. Pero si tuvieras que quedarte con algo, una vez que vuelves a casa, y sobre todo porque es un batiburrillo o muchísima, ¿no?, información de Japón, podremos estar horas, ¿no?, y días hablando de las ciudades y de las características, pero si tuvieras que quedarte con algo, lo que más te ha llamado la atención, ¿no?, o lo más diferente...
Pues curiosamente, yo que no me considero una persona nada ni espiritual, religiosa menos aún, me llamó mucho la atención en Kioto. Hay un, bueno, es una especie de santuario en el que hay que ir o muy pronto por la mañana o muy tarde por la noche, todo depende del cálculo que hagas de a qué hora anochece, ¿no?, en este caso, que se llama el Fushimi Inari Taisha, que está como compuesto de miles y miles de toris, que son estas puertas como rojizas, que yo creo que alguna vez sí que, si pensamos un poco, los hemos visto, y entonces vas haciendo como una ruta y vas, llegas a un alto, a una especie de montecillo que tienen allí, del que se ve Tokio, evidentemente abajo, o sea, que si puedes reconocer algo, pero queda muy lejos. Pero eso me llamó mucha atención, y también en Miyajima, a donde llegamos después de Hiroshima, que es una isla, hay un torii flotante. Un torii es esta puerta que he mencionado que da pie a un santuario, y se llama torii flotante porque está en el agua. Entonces, claro, cuando es marea más o menos alta, o bueno, que hay agua del mar, digamos, bueno, pues se ve como un torii normal, lo que pasa es que apoyado en lugar de en tierra, pues apoyado, que en realidad no está en el mar, evidentemente, está en la arena, está allá abajo. Y luego puedes visitarlo también con marea baja. A mí me encantó verlo con marea alta y al atardecer. Me pareció una imagen espectacular.
Bueno, un grandísimo país, ¿eh?
Enormísimo. Y a mí, y lo que me queda, o sea, porque he visto muchas cosas de Alpes japoneses, pero madre mía, o sea, puedes visitar muchísimos onsen. Yo en mi casa tengo tatuajes y tengo más complicaciones para este tipo de visitas, pero ahí, o sea, se puede hacer muchas rutas de trekking, de, bueno, de lo que se pueden visitar como pueblos, como algo más coquetos o pueblecitos más típicos de la zona, aldeas. Eso sí, hay mucho turismo, o sea, en cualquier momento del año.
Claro, yo te decía, imbuirte, ¿no?, en la cultura japonesa. Es una cultura tremendamente diferente a la que nosotros conocemos, pero también ahí radica su atractivo, ¿no?, en buscar cosas diversas, ¿no?, y a personas que sean distintas a nosotros. Bueno, el número de la mala suerte, ya para despedir, decíamos al comienzo, es el 4 en Japón.
Es el 4,
¿y los pisos que se alquilan a extranjeros están en el cuarto?
Sí, un poco por eso. O sea, es verdad que es una población muy envejecida, entonces quieren atraer como a gente extranjera.
Pero te luego, ponen en el cuarto.
Claro, es un poco como, sí, la quieren atraer, como se dice aquí, no, sí, que vengan para trabajar, pero luego no les damos papeles. Pues ahí es un poco, lo mismo, ponen muchos impedimentos, y uno de los ejemplos que nos contaban era eso, ¿no?, que el número de mala suerte es el 4, y entonces la mayoría de los pisos que se alquilan a gente extranjera, pues porque aquí no tenemos como esa mentalidad con ese número, tendríamos con otros, pues están en el 4, y entonces es como algo muy curioso, la verdad.
Bueno, Virginia, tendremos que seguir quedando otro día para seguir hablando de Japón. Ahora nos tenemos que despedir. Ha sido un placer compartir estos minutos contigo. Virginia Nebral.
Ah, sí.
Miyasker.
Suri.
Agur.
Agur.